think that we made a great deal of progress.
Ambas delegaciones acordamos continuar.
Delegaciones de Estados Unidos y de Cuba concluyen cuarta ronda de conversaciones sin llegar a acuerdos específicos.
This deal will have my name on it.
El presidente Obama reitera su apoyo al Estado de Israel.
The State Department made publicly available online 296 emails.
All of the information.
Y el Departamento de Estado publica los primeros correos electrónicos de la exsecretaria Hillary Clinton.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abderrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos y Cuba concluyeron su cuarta ronda de negociaciones para reanudar relaciones diplomáticas con el mensaje de que la apertura de embajadas está ahora mucho más cerca y que los últimos obstáculos que superarán se superarán en las próximas semanas, aunque no necesariamente con la realización de una nueva ronda a alto nivel. Roberta Jacobson es secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. El hecho de que lo hayamos acordado desde el principio, y esta es la parte donde las conversaciones van a usar la Convención de Viena como base para nuestras discusiones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, y ese es el documento que estamos usando. Así que, obviamente, hablamos de eso, pero quiero enfatizar que estamos logrando progreso en esas áreas, pero como dijo mi colega de Cuba, no voy a especificar los puntos que aún quedan pendientes. Nos hemos acercado cada vez más, cada vez que conversamos, pero seguimos hablando acerca de diversos aspectos del funcionamiento de una embajada. Esa colega a la que se refería Roberta Jacobson es Josefina Vidal, directora general de la División Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
En las últimas semanas, desde la última vez que nos reunimos en la ronda anterior, hemos sostenido diversos encuentros a nivel técnico sobre diferentes asuntos, específicamente aviación civil, trata de personas, derechos humanos, fraude migratorio, áreas marinas protegidas, hidrografía y cartas náuticas, y hemos participado en investigaciones sobre especies marinas. Tenemos previsto, además, próximamente, intercambios en materia de salud, en particular sobre el enfrentamiento a enfermedades infecciosas. Asimismo, debemos comenzar en algún momento, en las próximas semanas, un diálogo sobre temas de aplicación y cumplimiento de la ley.
Con todo eso, y a pesar de las coincidencias, hubo, digamos, una cierta contradicción entre ambas delegaciones al referirse a futuros encuentros. Escuchemos nuevamente a Roberta Jacobson.
I think that we made a great deal of progress this time, and that
pienso que logramos bastante progreso en esta oportunidad y no sé si vamos a necesitar otra ronda de pláticas. Creo que a estas alturas es probable que las cosas que quedaron pendientes puedan ser resueltas mediante nuestras misiones diplomáticas, la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana y la sección de intereses de Cuba aquí en Washington, entre los muy capaces jefes de misión en esas dos entidades. No obstante, Josefina Vidal dijo lo siguiente.
Ambas delegaciones acordamos continuar intercambiando opiniones, continuar las discusiones sobre aspectos relativos al funcionamiento de las embajadas. Por tanto, nuestra conversación va a continuar en las próximas semanas.
Josefina Vidal y Roberta Jacobson encabezan las delegaciones de Cuba y Estados Unidos, respectivamente, que negocian el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El presidente Barack Obama aseguró este viernes que tiene interés personal en asegurarse de que un acuerdo nuclear con Irán cumpla lo prometido. Esta negociación tiene mi nombre allí y nadie tiene un interés personal más grande que yo en garantizar de que este acuerdo cumpla lo que promete. Yo quiero un buen tratado. Estoy interesado en un convenio que bloquee cada uno de los senderos de Irán hacia un arma nuclear. Cada uno de ellos. El presidente Obama habló en una de las sinagogas más importantes de esta ciudad capital estadounidense ante la congregación Adas Israel en conmemoración del mes de la herencia judía estadounidense. Su presentación coincide con una campaña del movimiento Solidarity Shabbat, dedicado a mostrar unidad entre los líderes políticos de Europa y de América del Norte en la lucha contra el antisemitismo. Es más, incluso si llegamos a lograr un buen acuerdo, dijo el presidente Obama, todavía quedaría pendiente un asunto de gran importancia, que es el apoyo de Irán al terrorismo, la desestabilización regional, las constantes amenazas contra Israel, y esa es la razón por la cual nuestra estratégica asociación con Israel sigue en vigencia, no importa lo que ocurra en los próximos días, meses o años, y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel debe saber siempre que Estados Unidos lo respalda. El presidente Obama habló de esa manera aún en medio de tensiones diplomáticas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en particular sobre precisamente los intentos del mandatario estadounidense de llegar a un acuerdo nuclear con Irán. Netanyahu considera que el programa nuclear de Irán representa una amenaza para la existencia de Israel. El Departamento de Estado hizo pública una parte de las decenas de miles de correos electrónicos de la exsecretaria de Estado y ahora aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton. Habla a continuación la vocera Marie Harf. El Departamento de Estado puso a la disposición del público en Internet 296 emails de la exsecretaria Clinton que habían sido previamente entregados al Comité Selecto de Benghazi el pasado 13 de febrero. Nosotros usamos los estándares de la Ley de Libertad de Información para hacer esta publicación como dijimos que íbamos a hacer. El Departamento de Estado presentó estos correos electrónicos a la mencionada comisión hace 3 meses. Los mismos fueron provistos con mucho menos cambios en el entendido de que el comité no haría pública ninguna información confidencial o inapropiada para ser publicada. Hillary Clinton, por otro lado, se encontraba realizando actos de campaña en New Hampshire cuando habló con la prensa. Primero y principal, me alegra que los correos electrónicos hayan comenzado a ser publicados, porque es algo que yo he solicitado que se hiciera durante mucho tiempo. Yo quiero que la gente los vea todos. Todos esos correos que tengan que ver con mis actividades en el gobierno van a ser publicados. De hecho, el Departamento de Estado tiene la mayor parte porque fueron a las llamadas cuentas del gobierno. Clinton también expresó que está al tanto de que el FBI ha solicitado que una parte de esos correos electrónicos no sean publicados, y eso ocurre en el proceso de la Ley de Libertad de Información, pero indicó que eso no cambia el hecho de que todas esas comunicaciones fueron manejadas apropiadamente. El grupo terrorista Estado Islámico extendió sus tentáculos hasta Arabia Saudita con un atentado suicida en una mezquita chiita en la población de Al-Qadij, donde perecieron unas 20 personas y más de 100 resultaron heridas. Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
Condemned today's attack on a mosque in Saudi Arabia that killed more than a dozen individuals and left dozens wounded.
Nosotros condenamos el ataque de hoy contra una mezquita en Arabia Saudita en el que murió más de una decena de personas y decenas más resultaron heridas. Hemos visto informes de que el Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad del hecho, pero no podemos confirmar los detalles. Estamos al tanto de que las autoridades sauditas realizan una investigación al respecto. La agencia EFE informa que este ataque es el más grave perpetrado contra los chiitas sauditas y en general en todo el reino desde hace una década y pone de manifiesto las intenciones del Estado Islámico de golpear a los ciudadanos que no profesan la doctrina sunita. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general. En la sala de ingenieros se encuentra Zinab Abdelrahman. Y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La,
y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What you saw was a place where the best and the brightest people of the world came together to actually change it.
George Clooney llega nuevamente a la pantalla cinematográfica con su más reciente filme Tomorrowland, una película futurística producida por Disney.
It's not mine.
What's not yours?
The pen. I've never.
Se trata de una joven a quien le atrae la ciencia que comparte un destino especial con un inventor que fue un niño genio y con quien se embarcan en una misión para descubrir los secretos de un lugar ubicado en algún sitio en el espacio y el tiempo que existe en la memoria de ambos.
We've been looking for someone like you for a very long time.
La premiere de Tomorrowland se realizó recientemente en uno de los parques de Disney con la presencia de Clooney y el resto del elenco.
Who are you talking to?
When was the last time you had contact with her before she was taken?
El otro estreno que les ofrecemos hoy es Poltergeist, una nueva versión del famoso clásico del terror, esta vez protagonizado por Sam Rockwell, Rosemary DeWitt, Kennedy Clemens y Saxon Shardino bajo la dirección de Gil Kenan.
They already know what scares you.
En la trama, una familia cuya casa en un vecindario regular de una ciudad estadounidense es perseguida por fuerzas malignas y debe unirse para rescatar a la hija menor después de que apariciones o fantasmas la capturan. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Carlos Ponce, director para las Américas de Freedom House, y con el doctor Andy Gómez, experto en temas de Cuba, precisamente sobre la recién finalizada cuarta reunión entre delegaciones de ambos países.
Carlos Ponce, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que se espera?
Sí, todos estamos siguiendo con mucha expectativa lo que está pasando con el tema de Cuba. Se dio un hearing también esta semana del full committee en el Senado, donde participaron las altas autoridades del Departamento de Estado, el caso de Tom Shannon y la Western Hemisphere. Y hay mucha expectativa, sobre todo por los temas que faltan por discutir. El tema principal que falta por discutir es la libre movilización de los funcionarios de la embajada norteamericana en Cuba. Cuba no quiere que ellos tengan libre movilización en Cuba, con lo cual eso es algo que está retrasando las negociaciones. El tema de los apoyos que da para programas sociales o apoyos que da para programas culturales y otro tipo de programas que da el gobierno norteamericano a algunas organizaciones que funcionan en Cuba, que bueno, que son programas que en otros países no presentarían ningún problema y que se dan aquí en Estados Unidos incluso, pero bueno, hay un punto ahí. El otro problema que hay para las negociaciones, para la apertura de la parte diplomática, no hablemos de otras cosas, es que no se permite la entrada, no quieren permitir la entrada de cubanos dentro de la embajada o limitar la entrada de cubanos a la embajada norteamericana en Estados Unidos, en Cuba, con lo cual eso entorpece un poco. Lo que tenemos entendido es que sí han avanzado un poco en las negociaciones, de que sí para el verano, según nos dicen algunas fuentes internas del Departamento de Estado, que ya sí están esperando para el verano ya tener una oportunidad de ya abrir las embajadas. Pero bueno, todos estos temas quedan sin discutirse o sin analizarle. Y el otro tema es el tema de derechos humanos y fortalecimiento de la democracia para el 2018.
Hay presiones, doctor Gómez, por parte del Congreso de los Estados Unidos, muchos legisladores que están pidiendo justamente lo que acaba de decir Carlos, y es la parte de los derechos humanos. ¿Va a haber avance en esto o realmente esto va a ser uno de los principales obstáculos a las negociaciones?
Yo diría, como todos sabemos, y estoy de acuerdo con lo que te acabo de decir, Carlos, el punto de los derechos humanos es un punto un poco difícil. Yo creo que es un punto muy importante para la Iglesia Católica y el Papa Francisco, que lo ha puesto en la mesa. Este tema se tiene que tratar, y yo creo que lo están tratando antes de la que llegue la visita del Papa a Cuba, septiembre 19. Ahora, todas relaciones diplomáticas no son fáciles, y más entre dos países que no han tenido relaciones formales por más de 55 años. Así que a mí no me coge de sorpresa. Algunos dicen que ha ido muy rápido, a otros dicen que ha ido muy lento. No, restablecer relaciones diplomáticas y reconciliación son dos cosas muy diferentes. Yo sí, como dijo Carlos, yo creo que las relaciones diplomáticas estarán establecidas de aquí a principios de junio o antes, una vez que Cuba se quite de la lista de terroristas, y esos días, los 45 días, ya se expiran en el Congreso de los Estados Unidos la semana que viene. Y entonces las otras partes en que Cuba tiene su opinión, los Estados Unidos tienen otras opiniones, eso va a seguir, esas negociaciones van a seguir por muchos pasos.
Andy Gómez es experto en temas de Cuba. Top, top, 10, 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazás. Les invita Leonardo Bonet. Comenzamos la sección de ciencia y tecnología indicándoles que lucir más joven es una meta tan grata que algunos estamos dispuestos o dispuestas a someternos a la jeringuilla para lograrlo.
Desde las patas de gallo hasta las líneas de la sonrisa, las arrugas son una inevitable señal de envejecimiento. Para eliminarlas, millones de personas consultan a su médico y van en busca de Botox. Por mucho tiempo hemos sabido que este tratamiento trabaja paralizando los músculos que forman las arrugas. Pero ahora hay nueva evidencia de que el Botox puede ir más allá, en hacer la piel, además, más juvenilmente elástica. Investigadores estudiaron a 43 mujeres, quienes obtuvieron las inyecciones y encontraron que semanas después la piel en el lugar del tratamiento era más elástica, siendo el Botox la posible explicación por la reducción progresiva de las arrugas. Los médicos notaron este progreso con repetidos tratamientos. El Botox no es una fuente permanente de juventud, ya que el efecto desapareció después de solo 4 meses. Sin embargo, como los usuarios repetían los tratamientos a menudo, puede ser una nueva razón para ir en busca de esa aguja para suavizar las arrugas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Seguimos con más información para indicarles que científicos e ingenieros avanzan sustancialmente hacia un objetivo final, que es prótesis controladas por la mente del usuario.
Se ve muy natural cuando Gomi Olafsson mueve la prótesis que tiene en su pierna.
Me tomó unos 10 minutos tomar el control de ella. Me pude poner de pie y caminar.
Olafsson señaló que se siente como si él estuviera moviendo sus propios músculos. El año pasado, pequeños sensores desarrollados por la Fundación Estadounidense Alfred Mann fueron implantados en su piel después que su pierna izquierda fue amputada hace 10 años. El cirujano ortopeda Thorvaldur Ingvarsson fue quien llevó a cabo la operación.
Me put in sensors.
Colocamos sensores en sus músculos y los músculos captaron las señales. Y las señales se transmiten hasta la prótesis y la prótesis reacciona como el cerebro quiere.
Los sensores implantados ya han sido usados en el pasado, pero según Ingvarsson, esta es la primera vez que el amputado ha podido mover su pierna biónica sin enfocarse intensamente en la tarea. Por su parte, Olafsson dice que con práctica él ha podido mejorar el control de la prótesis.
Cada día aprendes más sobre cómo caminar apropiadamente con el pie, cómo usarlo hacia abajo, hacia arriba, hasta sentarte y levantarte de una silla.
Otro paciente ortopédico en Islandia ha tenido resultados similares, mientras que, a principios de este año, tres pacientes en Austria comenzaron a utilizar la misma tecnología para controlar sus manos biónicas. Los investigadores dijeron que el próximo paso es desarrollar prótesis capaces de sentir lo que tocan. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, tenemos que el precio del dólar paralelo, o llamado dólar negro en Venezuela, rebasó por primera vez la barrera de los 400 bolívares. Esta situación, según expertos, generará un aumento notable del precio de todos los productos, especialmente los importados.
Tras la fuerte escalada de la semana pasada, el valor del dólar en el mercado negro en Venezuela siguió en un imparable ascenso, al rebasar los 400 bolívares. Ante este sustancial incremento, el economista Francisco Faraco asegura que en los últimos dos meses, la moneda local se ha devaluado en un 100%, donde los más afectados son los ciudadanos.
La clase media, porque la clase media tiene un consumo que está muy influido por su deseo, de sus aspiraciones de ascenso, y que supone un gran componente importado y no tiene acceso.
En recorrido por la ciudad de Caracas, diversos ciudadanos expresaron su opinión ante la alarmante escalada del precio de la divisa extranjera.
Nos afecta de todo, porque es que no hay movimiento, no hay nada. Todas colas para acá, colas para allá.
Somos un país muy pacífico y mientras nos regalen, la gente parece que estuviera más contenta. Definitivamente hay que luchar para poder tener las cosas.
Sin embargo, el diputado oficialista Juan Carlos Alemán asegura que, según las investigaciones, hay un conjunto de actores a nivel internacional que están tratando de estrangular la economía venezolana.
Y ahorcar la economía significa o implica tratar de atacar por todos los frentes. El primer frente, por supuesto, es el tema productivo. El tema del dólar no escapa pues a esta misma situación.
Con este incremento, el salario mínimo venezolano queda en $16 mensuales, un sueldo considerado de extrema pobreza en un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Para grandes y chicos, laicos y religiosos, parece ser una gran noticia la beatificación del por muchos conocido como defensor de la causa de los pobres y los derechos humanos durante la época más oscura y difícil de la nación centroamericana de El Salvador.
Finalmente llegó la fecha por muchos esperada.
Beatificación es una cosa que yo lo veía claro desde un principio, desde el día que murió.
Otros le dan un gran crédito a la gestión del Papa Francisco, responsable del decreto para que el fallecido arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, asesinado, sea beatificado este sábado.
Yo creo que el Papa Francisco está reaccionando y accionando, ¿no? No solamente es una reacción, sino que él mismo promueve la canonización y la beatificación de muchas personas que han dado su vida por la fe.
Romero, llamado también la voz de los sin voz, fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 con un disparo al corazón cuando oficiaba misa, un día después de pedir a los militares que en nombre de Dios cesaran la represión en su natal Salvador.
Significa recordar que el amor requiere sacrificio.
Para algunos miembros de la comunidad católica, esta beatificación de Monseñor Romero, considerado por algunos como un guerrillero marxista vestido de sotana, servirá de ejemplo e inspiración.
Es decir, que los santos no son totalmente buenos en la tierra.
Ah, no, eso es lo bueno, que no son totalmente buenos en la tierra, por lo menos así los podemos imitar, porque si son maravillosos desde el principio, entonces no nos sentimos demasiado abajo.
Las escuelas católicas de Florida están de fiesta y ya hasta los más jóvenes comienzan a rezarle al próximo nuevo beato.
Para interceder sobre nosotros y todos los países latinoamericanos que sufren de tantas injusticias y de tantas personas que le dan la vista larga y que no actúan como actuó él.
A la ceremonia se espera que asistan un total de 250.000 personas en un acto religioso que se realizará en la Plaza Salvador del Mundo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, dice que su hijo tendrá que enfrentar la justicia.
Fabio Lobo fue detenido el miércoles 20 de mayo y fue extraditado a Nueva York, donde se presentó ante una corte este viernes. El gobierno, que dio a conocer estas informaciones en un comunicado, no indicó por qué Fabio Lobo fue detenido. Durante su presidencia, Porfirio Lobo impuso una estrategia de mano de hierro contra la violencia criminal y las pandillas de drogas, al tiempo que el país tenía la mayor tasa de homicidios en el mundo en 2012. Al enfrentar a los medios de comunicación tras el arresto de su hijo, el exmandatario dijo que debe ser tratado como cualquier otro ciudadano.
He reiterado al presidente Hernández que continúa mi compromiso por luchar contra la delincuencia. Y no importa quién, lo que importa es que se haga lo que tiene que hacerse si alguien violenta la ley. Espero que mi hijo sea inocente, así lo deseo de todo corazón. Pero eso no me niega, para mí entender, que si es culpable, él debe responder por sus actos.
Porfirio Lobo fue elegido presidente de Honduras a finales de 2009, tras un golpe militar que derrocó al entonces jefe de Estado, Manuel Zelaya. Lobo dejó el cargo en enero de 2014, cuando Juan Orlando Hernández asumió la presidencia. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
All hope was gone, hard to hang on, hard to be strong. Was blind, could not see, nothing but walls in front of me. And inside, no peace. And the mountains seemed impossible.
Y al cierre, el próximo lunes, Estados Unidos rinde homenaje a sus hombres y mujeres en uniforme que ofrecieron su vida por defender los valores en los que se fundamenta este país.
La memoria de los hombres y mujeres estadounidenses que han muerto en el servicio militar se celebra el último lunes de mayo en Estados Unidos. Hasta la Segunda Guerra Mundial se conocía como Día de la Condecoración y desde 1948, uno de los sitios más emblemáticos de la memoria a los caídos, el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, es epicentro de un homenaje especial por parte justamente de miembros activos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Hoy es el día de poner banderas en sus tumbas. Es una tradición en la que soldados como yo rendimos honores a aquellos que sirvieron antes que nosotros y pagaron con su vida para que nosotros podamos disfrutar de valores como la libertad que hoy poseemos.
El propio día feriado, que es el lunes, el país entero se une al homenaje, poniendo las banderas a media asta en muestra de solidaridad con las familias de aquellos que murieron sirviendo al país.
Personalmente he plantado unas 500 banderas y las familias que están visitando las tumbas de sus seres queridos realmente aprecian nuestro gesto de reconocimiento.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Zinab Abderrahman, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta el lunes, Dios mediante.